Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, aquí la pluralidad es verbo y el análisis noticias. Bueno, en esta mesa en donde participa la maestra Francisca Saavedra, el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, a quien vamos a seguir escuchando, por supuesto, pero quiero comentarles estas cosas que se dan en los cortes, queridos amigos, y además, porque es probable que aquí en México me hayan entendido, pero yo de malamente no especifiqué sobre estos cárteles de las medicinas, por ejemplo, de los que habló Raquel Buenrostro, funcionaria mexicana, el día de hoy. Bueno, esto se debe a que en gobiernos anteriores había una serie de empresas que eran las consentidas, básicamente, de la compra de medicamentos en el gobierno. Había triangulación en esto. Y estas consentidas, que más eran unas 10 o 12, eran consentidas ni más ni menos de quien fue, además de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se derechizó bastante y se hicieron de grupos que están enquistados todavía en la UNAM, aunque hay una población de muchos miles de gentes, de profesores y de estudiantes que están insistiendo en estas cuestiones de precisamente de que hay una casta divina ahí. Bueno, pues ese grupo del exrector José Narro, pero que también fue secretario de Salud, se le denomina en el ámbito de la comunidad el cártel de la bata blanca o el cártel de las medicinas. Entonces, estos grupos son quienes compraban y vendían medicamentos. Se dicen que estas empresas tenían que ver con senadores priistas, con diputados priistas, con el director del PRI, que fue antes y fue un gobernador en el estado de Tabasco, donde nació nuestro presidente, también, y una serie de personajes como el mismísimo exrector y exsecretario de Salud, pues que eran los ganones, como se dice aquí en México, los beneficiarios importantes, y que era una mafia, digamos, muy cerrada, o un grupo muy cerrado, y que ahora que se empezó a destrabar, porque ellos dejaron amarrados desde el sexenio pasado compra de medicamentos para todo el sexenio, cuando ya no les competía hacer esto. Entonces, cuando el gobierno trató de reenlistar la redistribución de medicamentos, pues estos personajes no les gustó, han salido muchas cosas tremendas de una cuestión de excesiva de dinero que realmente no corresponde. Y bueno, a eso me refiero y a eso se refirió Raquel Buenrostro, la maestra Raquel Buenrostro, y perdón si faltó claridad para aquellos que no están en México o que estando en México y yo que falta de claridad no lo especifique. Pero de eso es de lo que se trata. Imagínense más, nada más ni nada menos que se repartían al año más o menos 241 mil millones o, bueno, una cantidad estratosférica. Pero bueno, aquí es esto lo que decimos. Y así había movimientos contra la corrupción, pero que más que contra la corrupción, la protegían. Y así, ¿no? Cuestiones de eventos para la democracia, y no estaban a favor precisamente de la democracia, o en defensa supuestamente de la libertad de expresión, y pues era todo lo contrario. Así una serie de simulaciones, pues las vemos también como prácticas en el mundo. Maestro, profesor Guillermo Rocafort, perdón el paréntesis, y te seguimos escuchando con atención.
Pues muchísimas gracias, maestra Celeste, porque lo que quería decir y también poner sobre la mesa para que veamos que esos malos comportamientos también se han dado mucho en mi país, por los partidos de un signo y de otro, sobre todo en medicamentos dirigidos a terceros países, a países africanos. Ahí ha habido procesamientos, verdaderos escándalos. Por lo tanto, vemos que es un comportamiento, digamos, de una clase política corrupta que afortunadamente ha sido desplazada en México, pero que en España, bueno, pues podemos decir que todavía puede seguir de alguna u otra manera. Creo que es interesante destacar que ese tipo de prácticas se repiten desgraciadamente en distintas épocas, y lo que es interesante es seguir aquí el camino bien señalado por el presidente López Obrador de poner seriedad, poner rigor y poner decencia en una cuestión tan delicada como son los medicamentos. Pues desde luego en España hemos sentido verdaderos bochornos de cómo se ha engañado en la exportación, sobre todo de medicamentos de segunda mano. Y esto es una cosa que desde luego no dignifica la clase política. Y en cuanto al tema que estaba desarrollando de los malos comportamientos, por cierto, los fondos buitre también están muy metidos en la industria farmacéutica. En España, pues simplemente manifestar que es importante que la gente se una, porque, digamos, una de las cosas que yo he detectado en mis estudios de los fondos buitre, que intenta atomizar, individualizar, haciendo de ese individualismo o de esa atomización la fuerza del poderoso. Pero, bueno, ya sabemos, David contra Goliat, hay veces tienen que unir. Y yo, por otras experiencias que he visto en España, de fondos buitre que han intentado atacar a comunidades de propietarios, allí donde se han mantenido unidos, han resistido y al finalmente han vencido. Por lo tanto, y con esto cedo la palabra, creo, maestra Celeste, que ese es el gran mensaje que trasladar a nuestros oyentes, que la unidad de las buenas gentes trabajadoras y honradas, desde luego, es la garantía de triunfar frente a cualquier enemigo, por muy poderoso que sea. Porque cuando se tiene la verdad y se trabaja en comunidad y seriamente, eso es garantía de triunfo, maestra Celeste. Le cedo la palabra.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort, doctor en economía. Un privilegio siempre. Y fíjate, profesor, maestra Francisca Saavedra, y ahora con el maestro Diego Papalardo. Fíjense, amigos, que precisamente en una plática con el maestro Diego Papalardo comentaba él cómo van pasando y van dándose acontecimientos, precisamente que es el cisne negro, ¿no? Que es un hecho inesperado para que se justifiquen cambios tremendos. Por ejemplo, esto pudo ser el 11 de septiembre y, en fin, ¿no? Lo que estamos viviendo cada vez de manera más acelerada. Pero ¿a qué me refiero? A todo lo que estamos viendo ahora, maestro querido Diego Papalardo, que nos pueda compartir precisamente sobre eso. Estamos viendo ahorita un caso Epstein, que está saliendo una lista de un señor que se supone que se suicidó, pero que la mayor parte de la gente piensa que lo suicidaron, o que a lo mejor por ahí ande, no sé. Por otra parte, también vamos viendo el fortalecimiento también del camino a la Casa Blanca de una persona que lo que quiere es reindustrializar precisamente su país y que va más hacia el proteccionismo económico y que es totalmente antiglobalista. Entonces, esto es muy interesante. No sé si usted y el profesor Guillermo Rocafort y la maestra, no sé, que nos puedan hablar sobre esto antes de podernos ir a otros rumbos, si fueran tan amables. Adelante.
Buenas, sí, muchísimas gracias, maestra Celeste, la saludo. También a los colegas de esta mesa de trabajo y a nuestra audiencia, tanto la nacional mexicana como la internacional. Tal cual, en Estados Unidos, maestra, se prevé, o una corriente de opinión y de analistas prevé, que pueda darse una especie de cisne negro. Yo pongo énfasis en esto de que un cisne negro no puede ser, por ejemplo, la vuelta de Trump, porque la realidad nos indicaba desde antes del 2020 que Trump tenía la suficiente fuerza política y comicial, y así fue, con el objeto de seguir la presidencia. Ese cisne negro puede estar dado en parte por algunas gestiones de ciertos grupos o facciones de poder que son globalistas, al ver que no pueden obstaculizar y sacarle competencia a Donald Trump. Sí, porque por más que a Donald Trump se le trate de decir, bueno, dentro de tal estado no vas a poder participar en las internas, en las elecciones internas del Partido Republicano, pues lo mismo, el Partido Republicano tiene el mecanismo institucionalizado desde hace más de 150 años que puede ponerlo, elegirlo a Donald Trump internamente en el mes de julio como su candidato oficial. Además, dentro del Partido Republicano no hay ninguna fuerza interna que pueda precisamente excluirlo a Donald Trump. Y dentro del Partido Demócrata sí hay una interna fuerte que están tratando de mantenerlo dentro de la parte doméstica del Partido del Partido Demócrata. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos comentado nosotros en mayo, julio del año pasado, que había un impulso de algunos participantes del Partido Demócrata de lograr que el presidente Biden no se presente a la competencia comicial de este año. Este impulso está teniendo fuerza en el último mes, mes y medio, está teniendo mucha influencia o fuerza dentro del Partido Demócrata, perdón, y es lo que se estima que, como nosotros habíamos hablado el mes pasado, que diciendo que este mes, que el actual mes, iba a haber una noticia muy importante respecto a la presentación o no de Biden en las elecciones de noviembre. Entonces se está trabajando esta facción que desea sacar de competencia a Biden porque sabe que pierde Biden contra Trump, pues están trabajando y están avanzando en esa investigación, en esa ofensiva, que eso explica por qué en el último mes la familia Clinton salió a respaldar fuertemente la presentación reeleccionista o potencialmente reeleccionista de Biden. Más específicamente, grupos de las bases y escalones medios del Partido Demócrata aupados o sostenidos por la familia Obama es la que intentan sacar de la competencia comicial a Biden. Y ahí es donde nos explica por qué el Washington Post, nada más y nada menos, viene publicando en el último mes, mes y medio, unos sendos artículos sobre que Biden no tiene chance respecto a la elección comicial frente a Trump. Así que tenemos que aguardar este mes o el próximo, que va a haber sorpresa muy importante. Además, la próxima semana testifica por sus 9 cargos de evasión fiscal el hijo de Biden. Eso hay que entenderlo también dentro de esta interna que hay dentro del Partido Demócrata, al no poder evitar el regreso triunfal de Donald Trump. Adelante, maestro.
Exactamente, maestro. Y fíjense, queridos amigos, cómo vemos toda esta serie de circunstancias. Por ejemplo, el señor Epstein de esta lista, que váyase usted a saber todo lo que está, pero al menos ya salieron ahí varios, y son estos que mencionaba el maestro Diego Papalardo, entre otros. Y aquí vaya que este cisne negro, que así como estos hechos paradigmáticos que han pasado, pues ya casi se están volviendo como habituales en la laguna unipolar, y así el perder el factor sorpresa es empezar a hablar de este fenómeno, hablar con ustedes, queridos amigos, que es donde realmente darnos cuenta quiénes maquillan de negro a los cisnes. Y aquí, para profundizar la capacidad analítica popular, es bueno pensar de esta manera, pero también vamos viendo que nosotros como sociedad participativa, realmente esta misma reacción social sea el verdadero cisne negro para los depredadores. Vamos a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias.